Soy María Jesús Argibay y en la dirección técnica del programa está Joaquín Cabaleiro y os invitamos a que nos acompañéis hasta las 2 de la tarde porque queda todavía mucho que contar en esta sintonía. Comenzamos, como siempre, actualizando la información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La 1:07, sin duda la actualidad pasa, lo acabamos de escuchar, hace apenas unos 10 minutos a la teniente de alcalde de Redondela, Carmen Amoedo, pasa por ese suceso que está pasada tarde-noche en Chapela, cerca de la zona de Igrexa. Bueno, pues despertaba a todos los vecinos y alteraba a todos los vecinos con la explosión de una vivienda en la que fallecían una mujer y un hombre. Seguimos con mucha cautela el asunto, lo decía Carmen Amoedo. Desde la subdelegación del gobierno se habla de presunto delito de violencia de género, todo indica que pudiera serlo y creo que en ese sentido también se ha pronunciado el delegado del gobierno, Santiago Villanueva.
Sí, Santiago Villanueva ha confirmado la presencia de bombonas manipuladas y acelerante en la explosión que sufrió, en la que murió una mujer en su casa de Redondela y su expareja, como decías, de la que estaban trámites de separación. Ha dicho literalmente Santiago Villanueva que todo indica que se trate de un nuevo caso de violencia de género. Ha destacado que es además el segundo que tenemos en la comunidad, en Galicia, este año y el 12º en España. Así que ha dicho que es importante condenar de la forma más enérgica que se pueda este tipo de actuaciones e insistir en las denuncias cuando exista la más mínima sospecha de violencia de género.
Cifras que cuando mínimo son escalofriantes teniendo en cuenta que estamos a 21 de febrero de 2017. Ese es el tiempo que ha pasado desde que se estrenó este año y fíjate ya cómo subieron esas cifras. 016, lo recordamos siempre, el teléfono a disposición de las víctimas de malos tratos o de cualquiera que conozca una situación de este tipo. Delegación Europea de Pesca en nuestra ciudad, María.
Sí, han visitado esta mañana la Agencia Europea de Control de Pesca y por la tarde van a visitar la delegación de ANFACO. En un encuentro en el que pues está el parlamentario José Blanco, se ha referido concretamente al Brexit, ha dicho pues que es una situación que todavía no se conoce sus efectos, no se conoce si realmente se va a aplicar. En el caso de que así sea, habrá que negociar y sin duda el sector pesquero va a ser una de las cuestiones fundamentales que se van a poner encima de esa mesa de negociación.
¿Más cuestiones a esta hora que podemos apuntar, María?
Pues la Asociación Vecinal
de Vigo, Federación Eduardo Vecinos.
Chao, sí. Han presentado esta mañana una denuncia, lo han hecho concretamente en la delegación de la Xunta contra Aqualia, la empresa concesionaria del agua en Vigo, y contra el Concello de Vigo. Han destacado que no existe un teléfono de atención gratuita a aquellas personas que quieran contactar con Aqualia para pues obtener más información sobre las facturas. Ha dicho que es una reclamación que le han trasladado ya en muchas ocasiones muchos vecinos de la ciudad y que por tanto es importante denunciarlo. En el caso de que no sea efectivo ante la Xunta, llegarán incluso a los tribunales.
Más cuestiones a las 2:05, nos adelantarás más cosas de este tiempo de actualidad de Vigo. Gracias, María.
Hasta entonces.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Centro de Día de Alba patrocina el tiempo y la temperatura.
Tiempo para el tiempo aquí en nuestra sintonía, la del 104.7 de FM. Momento para saludar a nuestros amigos, colaboradores y compañeros y sobre todo profesionales de Meteo Galicia. Ana Laje, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ana, seguimos aquí disfrutando de estas jornadas maravillosas que nos está regalando la semana. Cielos totalmente azules. Creo que hoy vamos a mantener esa tendencia y temperaturas relativamente altas.
Sí, temperaturas altas para la época del año, con máximas que nuevamente repetirán los valores de ayer. Temperaturas en torno a los 22 grados. Entre 20 y 22 grados estarán las diferentes localidades de vuestra zona. Así que a disfrutar de este día totalmente luminoso y que además no va a acabar con el día de hoy, sino que mañana miércoles será una situación absolutamente idéntica.
O sea que vamos a tener más solcito, los carnavales que parece que van a mantener esta tendencia. Ana, yo sé que es pronto a lo mejor para decirlo, pero ¿estamos teniendo realmente un invierno seco?
bueno, la verdad, este mes no va a quedar seco. Ya con lo que ha llovido hasta ahora, aunque ya no llueva más en los diferentes días, que alguna otra precipitación seguramente cabrá, pero aunque no hubiese ninguna más, ya quedaríamos con valores de lluvia por encima de la media de lo que es un mes de febrero.
Se ve que cuando vemos un día azul lo disfrutamos a tope y ya no nos acordamos de lo que ha pasado. Ana Laje, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muy bien, gracias y hasta pronto.
Porque nuestra herencia es lo más importante, nuestros mayores se merecen lo mejor. Centro de Día Dalba, nuestra prioridad es el trato personal, humano y personalizado. Dalba, también se divertirán con nuestra animación sociocultural y disfrutarán de dietas personalizadas y cocina casera propia. Centro de Día Dalba, ellos para nosotros querrían lo mejor. Entrada de Valadares 465, teléfono 986-469-994.
Demoliciones y Desamiantos Galicia patrocina el estado del tráfico y las carreteras en COPE Vigo.
Información de servicios, la completamos con la circulación en Vigo. Nos dicen desde la sala de control de nuestro ayuntamiento que hasta ahora es fluida la circulación en todas las calles de la ciudad. También contaros que según la policía local, en las últimas horas se registraron un total de 6 siniestros con un total de 2 heridos leves. Y la policía local en la calle Vázquez Varela, este pasado lunes, efectuó un cambio de carril sin señalizar, ocasionando una situación de riesgo de colisión. Procedieron a darle el alto para su identificación y posterior denuncia a la altura de la plaza de Santa Rita. Comprobaron que conducía con una suspensión temporal del carné de conducir. Hasta el día 2 de marzo no podía conducir. Era un hombre de 51 años al que instruyeron las correspondientes diligencias judiciales por un presunto delito contra la seguridad vial.
¿Buscas especialistas en demoliciones? Demoliciones y Desamiantos Galicia. Se realizan demoliciones en todo tipo de edificaciones y desmontaje y gestión de amianto. También en Demoliciones Galicia, venta de piedra y vigas de madera procedentes de derribo. Y porque lo primero son nuestros clientes, ofrecemos facilidades de pago. Demoliciones y Desamiantos Galicia. Pide presupuesto sin compromiso en el 660-620-905.
Seguimos en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Son las 13:14, la 1:14 de la tarde. Momento para repasar la actualidad de nuestro gobierno autonómico aquí en nuestra ciudad y lo hacemos de la mano del delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez. Ignacio, muy buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Yo creo que podemos empezar con una muy buena noticia porque la Xunta ha firmado la escritura ya de la cesión de parcelas de las que se van a construir nuevas viviendas públicas en nuestra ciudad. Creo que, si no me equivoco, por los cálculos son un total de 62 viviendas.
Van a ser efectivamente de viviendas 64 que se van a construir en terrenos que, evidentemente, para conseguir poner en marcha la construcción de edificios de viviendas sociales necesitamos los terrenos, y los terrenos nos los tiene que facilitar el ayuntamiento. Por fin el ayuntamiento pues ha cedido terrenos a la Xunta de Galicia para que nosotros iniciemos pues la licitación de las obras. El proyecto ya salió a licitación hace ya un año y, por tanto, en pocas fechas tendremos el proyecto y sacaremos a licitación la obra de construcción de viviendas sociales. Son terrenos que fueron cedidos al ayuntamiento por promotores privados cuando desarrollaron esos ámbitos urbanísticos, y el ayuntamiento lo cede a la Xunta de Galicia para que nosotros invirtamos en la construcción de viviendas sociales. Ojalá hubiese mayor aportación por parte del ayuntamiento de más terrenos para poder construirlo, pero esto es un avance importante, con independencia de que estamos, como sabe, poniendo en marcha 1.600 viviendas en el polígono de Navia, en la Xunta de Galicia, en ese compromiso que tenemos para construir en Vigo pues viviendas sociales.
Vamos por partes. En estas nuevas escrituras, esta nueva cesión, como dice, ojalá se pudiera acceder más terreno. Yo no sé si es por falta de terrenos o porque, bueno, pues poco a poco se van haciendo las cosas. Esas nuevas 64 viviendas, hay una inversión importante. Creo que se podrían empezar a iniciar las obras, las obras este mismo año, ¿verdad?
Se podrían iniciar este mismo año porque ya el año pasado se adjudicó el proyecto a los arquitectos y, por tanto, una vez que tenemos en nuestro poder los terrenos necesarios, pues podríamos iniciar este año pues las obras. Una vez que se saca licitación, una vez que nos entreguen el proyecto, los arquitectos, licitación, las obras, para que las empresas pues nos presenten pues presupuestos y partidas para hacerlo. Desde luego, es, yo creo que es importante en todas las ciudades y en todas las villas, son los ayuntamientos los que ponen a disposición de la Xunta de Galicia terrenos para construir viviendas sociales o viviendas protegidas, y cuando se nos cedan, pues desde luego pues la posibilidad de que podamos poner en marcha estos nuevos proyectos de inversión. Es cierto que el ayuntamiento en algún momento tuvo disposición de terrenos y los vendió para ingresar el ingreso de esas ventas en el patrimonio municipal, pero bueno, esto es una muestra del compromiso que de la Junta de Galicia tenemos no solo con estas viviendas, sino con toda la inversión importante que estamos haciendo en Navia, que, insisto, van a ser 1.600 viviendas.
Y en las que se va a invertir hasta 10 millones de euros en la adquisición del suelo. El delegado, lo que demuestra esto es que cuando hay intención de, o sea, cuando hay buena disposición y colaboración, se pueden hacer cosas en pro de los ciudadanos.
Evidentemente, cuando desde las administraciones municipales, como pasa en general en todos los ayuntamientos de Galicia, hay colaboración con la Junta de Galicia, los proyectos salen bien, salen más rápido y se pueden ejecutar en plazo. Cuando hay esa falta de colaboración y hay dificultades a que la Junta invierta en una ciudad, como pasa en muchos casos en la ciudad de Vigo, pues entonces retrasa todo y lo que lo sufrimos somos los propios vigueses. Pero efectivamente, cuando tenemos esa posibilidad, la inversión es importante. No olvidemos que la Xunta de Galicia es la administración que más invierte en Vigo, con una diferencia muy importante. En estas últimas dos semanas, desde que se aprobó el presupuesto de la Xunta de Galicia, ya hay comprometidos, ya se ha salido a licitación, pues proyectos por más de 4,5 millones de euros, casi 5 millones de euros, que es más de la mitad de lo que invirtió el Ayuntamiento de Vigo en todo el año 2016 en Vigo. En dos semanas sí comprometimos inversión tanto como el Ayuntamiento en medio año. Y eso significa que la Junta de Galicia tiene voluntad de invertir, que lo estamos haciendo, y lo que necesitamos es esa colaboración porque, insisto, la Junta de Galicia es la administración que más invierte en nuestra ciudad, que más invierte en Vigo.
El Concello de Vigo aprobó en las últimas horas la salida de información pública del proyecto de integración de la estación del AVE y la estación de autobuses intermodal. ¿Estamos un poquito más cerca de que pueda ser una realidad, de que el proyecto se empiece a desarrollar?
Estamos más cerca gracias a que la Junta de Galicia ha visto que cuando se anula el Plan General de Caballero en el año 2015, cae el Plan General porque el Tribunal Supremo declara su legalidad y nos quedamos en Vigo sin cobertura urbanística para poder desarrollar muchos proyectos, desde la ampliación del polígono de Balaídos, Citroën, y entre ellos también la estación de Tomín y la estación intermodal. La Junta aprueba una ley conocida, ley express, para poder desarrollar urbanísticamente este proyecto. A partir de eso, pues iniciamos los trámites, se llega y se fija una hoja de ruta entre el Ayuntamiento, la Junta de Galicia y el Ministerio de Fomento, que estamos cumpliendo. Y en todo momento lo que ha hecho la Junta de Galicia, el Ministerio de Fomento, es enviar al Ayuntamiento de Vigo el proyecto. Lo hemos enviado ya hace dos semanas. Estamos pendientes de que se inicie el plazo de exposición pública. Han pasado dos semanas, todavía no se ha enviado al Boletín Oficial de la provincia ni se ha publicado en los diarios de mayor difusión de nuestra ciudad el anuncio de esa exposición pública. Esperemos que haya agilidad por el Ayuntamiento, porque la Junta de Galicia tiene, por un lado, que solucionar el problema urbanístico que se creó con la caída del Plan General de Vigo, y en segundo lugar quiere invertir el dinero de acuerdo con el proyecto que tenemos previsto para la estación intermodal de Vigo. Queremos que sea Vigo la primera ciudad y esperemos que ello sea posible.
Estamos convencidos que será así, o al menos eso esperamos los vigueses. Ignacio López Chávez, delegado de la Xunta en Vigo. Gracias, un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20 de la tarde, las 13:20, soy María Jesús Argibay. Joaquín Cabaleiro está en la dirección técnica de este programa y estamos haciendo nuestra hora de radio. Estamos en mediodía, COPE Vigo, en el 87.8 y el 104.7 de FM, la sintonía de COPE y COPE más Vigo. Cerquita siempre, queremos tener muy cerquita la actualidad, al menos en estos casi 30 primeros minutos de programa. Sabéis que os acompañamos hasta las 2. Y en esa media hora, en esa actualidad, sin duda, la realidad de las personas que ven cómo su futuro laboral está en peligro y que están buscando soluciones nos preocupa, y más cuando se trata de asuntos que afectan aquí a nuestra ciudad. Enseguida vamos a hablar con los trabajadores, o al menos uno de sus representantes, del Real Aeroclub de Vigo, que ven cómo su futuro laboral está pendiente de unas negociaciones. Será enseguida.
Con Alcampo, ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes chuletas mixtas de cerdo el kilo a 3,49 euros y merluza del pincho el kilo a 5,95 euros. Y además, disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo, ahorra y vive mejor. El próximo 22 de febrero escucha nuestro programa sobre ceremonias, bodas y comuniones de 13 a 14 horas en nuestro dial 104.7 FM. Colaboran
Decovent Candy Shop Eventos,
Pazo de Atouza by Nuria Cervera Chefs,
Patricia Bendaño,
Joyería Su Japón,
Carmen Floristería,
Bioviajes,
MRC DJs y La Máquina Selfie,
Parque Natural de Barosa,
Zapatería Infantil Mi Castillo,
Duendes Nigrán Moda Infantil y Duendes Vigo Boutique Infantil,
Sunset Le Grand, Playa de Patos Nigrán,
Galité Eventos.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Salvatierra.
Mingo Salvatierra, concesionario Peugeot.
En Mos.
Restaurante de Camino.
En Moaña.
Gasóleo Sanchilán, autoservicio low cost.
En Vigo.
Racing Glass.
Cocigal, muebles de cocina y baño.
Tifón Hipermueble.
Tropier Zapatería.
Discoteca Olimpo.
Vive el invierno con tu radio.
Avanzamos en nuestro tiempo, estamos, ya sabes, en la sintonía de COPE, COPE más Vigo y en la actualidad de nuestra ciudad también el mundo laboral tiene cabida y lamentablemente a veces ese mundo laboral tiene que ver con protestas como la que van a realizar mañana, una nueva concentración ante la Confederación de Empresarios de Pontevedra, los trabajadores del Real Aeroclub de Vigo, porque siguen pendientes de su futuro. Vamos a saludar a esta hora al que es el delegado de personal de esta plantilla, David Blanco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La pregunta es, la última vez que hablábamos con representantes de estos trabajadores nos decían que estaban negociando, incluso el Aeroclub estaba negociando con la Comunidad de Montes. ¿En qué punto estamos en estos momentos para que volváis a realizar una nueva concentración?
Seguimos en el mismo punto del principio. La Comunidad de Montes no se mueve de los 150.000 euros que pide por el alquiler de los terrenos y el Aeroclub hace una oferta de 75.000. Es por ahora lo que hay.
Y es lo que me imagino que os mantienen informados, porque os tienen informados, tenéis contactos de cómo va evolucionando estas negociaciones que por lo que se ve siguen ahí en un punto muerto.
Sí, bueno, no estamos informados al momento, pero bueno, sí estamos informados de la situación como se encuentra y ahora mismo es esa. No se ha dado ni un paso hacia adelante ni un paso hacia atrás. Entonces, seguimos igual como hasta el principio.
¿Se agotan los plazos, David, para, sobre todo, pensando en el personal, en los trabajadores que estáis pendientes de qué va a ocurrir?
Sí, la gente aquí pues está algo desmoralizada porque, bueno, los plazos ya se están acabando. Han dado una prórroga hasta el mes de marzo, hasta el 31. Pero como vemos que no hay solución o no se ve ningún tipo de solución, ningún tipo de acercamiento, pues no sé, o da más prórrogas, pero bueno, esa realmente no nos resuelve ningún tipo de situación.
¿Qué es la petición que hacéis vosotros? Os concentráis, evidentemente, para denunciar la situación que estáis viviendo, pero ¿qué es lo que pedís los trabajadores del Real Aeroclub de Vigo?
Nosotros lo que pretendemos es que se resuelva la situación, pero vamos, con un alquiler que sea propio y adecuado, porque realmente ese alquiler al Aeroclub no sería viable hoy por hoy. En la situación que se encuentran este tipo de clubs de socios, tanto tenemos como el náutico o el mercantil, pues el club hoy en día es viable, pero pidiendo esos precios es imposible.
¿Os sentís en medio de una guerra quizás de la que desconocéis los motivos? Unos intereses, yo no lo sé, estoy preguntando un poquillo así también desde el desconocimiento en este punto. ¿Os sentís un poco en medio de quizá de una guerra de intereses que no os tendrían que afectar a los trabajadores?
Es posible, pero no realmente tampoco tenemos plena conciencia de eso. Algo pasa, porque desde la Comunidad de Montes nos dicen que el alcalde de Vigo que podría tener la solución y hasta ahora pues no nos han recibido. No sé, ahí algo pasa, algo raro pasa.
David, eres el delegado del personal, eres el que hablas en nombre de esa plantilla. ¿Cuántos trabajadores estáis en este momento en esta situación?
Hombre, del Real Aeroclub de Vigo, a los que yo represento somos 14, pero aquí hay 25 familias que viven del campo de golf directamente.
¿Cuál es la, tú lo decías, estáis desmoralizados, de esas personas con las que tienes un trato diario, con las que estás hablando diariamente, ¿cuál es vuestra sensación? ¿Cómo os sentís? ¿Cómo es el día a día vuestro?
Pues es una situación complicada porque realmente no sabemos lo que va a pasar. Ten en cuenta que no se puede hacer ningún tipo de proyecto a largo plazo porque no sabemos si vamos a perder el trabajo o no. Entonces es una situación difícil, bastante difícil de asumir y sobre todo cuando sabemos que el club hoy por hoy es totalmente viable, que no es un problema de que haya problemas económicos en la empresa, sino que es más bien el problema es de un alquiler creo que desorbitado.
Es la sensación que te transmiten tus compañeros, me imagino que será la misma, ¿no? El ir a trabajar todos los días con esta incertidumbre no tiene que ser evidentemente nada bueno y no sé cuál es la media de edad también, porque lo que dices tú, los planes de futuro también dependen a veces de esa media de edad que tienen algunos trabajadores.
Sí, claro, aquí tenemos la media de edad aquí son 45, 48 años. Aquí hay gente, la mayoría de la gente son de 50 y algo. Son gente que lleva más de 20 años o más de 25 años aquí en la empresa. Y realmente que a esa edad, hoy en día, como está la situación laboral, va a ser muy complicado que se vuelvan a poder reinsertar en el trabajo.
Confiemos en que se llegue a un acuerdo, que se busque una solución, porque como bien dice David Blanco, la empresa es viable y es cuestiones, bueno, pues ajenas, negociaciones ajenas en este momento que pueden afectar a estas 25 familias que, como decimos, mañana se vuelven a concentrar ante la Confederación de Empresarios de Pontevedra entre las 11:30 y las 12:30. David Blanco, delegado de personal de los trabajadores del Real Aeroclub de Vigo. Gracias, un saludo.
Gracias a vosotros.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
El próximo viernes 24 de febrero no te pierdas el programa Callejero de Vigo sobre la calle Zamora en Cope Más Vigo. Con la colaboración de
Cafetería La de Pablo, Isla de Paquetá,
Miñas Costuras,
Clínica Odontológica Vázquez Regalado,
Visual Graphics,
Restaurante Mesón Orensano.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
En un momento la 1:30 y a partir de ahí más historias todavía de Vigo y su área de influencia. Acompáñanos.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Y avanzamos en nuestro mediodía en COPE en Vigo. Vamos a seguir hablando de nuestros barrios, una cita que tenemos todos los miércoles, pero como este miércoles tenemos un especial, hemos decidido adelantarlo porque no queremos dejar de hacer ese recorrido por las distintas zonas de Vigo y sobre todo por la labor que hacen sus asociaciones vecinales. Si hace una semana estábamos en Teix, que es una de las históricas, nos vamos yo creo que a una de las más nuevas, que es la Asociación de Vecinos Novo Vigo, en Teix Ugueiras, en Navia. Su presidenta es Ana Martínez. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ana, no me equivoco mucho, yo creo que sois de las asociaciones vecinales más nuevas y casi más jóvenes de la ciudad.
Pues sí, no tenemos constancia, la verdad, de que haya otra posterior a nosotros. Igual sí, pero en principio no, hacemos ahora el día 1 de abril, pues 5 años ya.
5 años ya, que se dice pronto también. Ana, en estos 5 años, ¿qué balance realizáis de la zona de Navia?
Pues... Bueno, balance, llevamos haciendo muchísimas actividades e intentamos dinamizar el barrio y solicitar pues mejoras para el barrio y bueno, cosas que van haciendo falta. Y que echamos de menos.
Y que se han ido, bueno, pues logrando, entre otras cosas, bueno, pues evidentemente recordamos hace poco habéis hecho una manifestación sobre la necesidad de más facultativos en el centro de salud, pero la asociación Novo Vigo, ¿cómo la definiríais? ¿Cuál es la función o cómo funcionáis y cuáles son vuestros objetivos como directiva de esa asociación?
A ver, lo que intentamos desde la asociación de vecinos es dinamizar el barrio, que la gente se implique y haga actividades para poder hacer un poco de vecindad, ¿no? Vida social iba a decir, pero no es vida social, es más vecindad y que se implique un poco en el barrio, que el barrio mejore y sobre todo, bueno, al ser, como comentabas, la asociación más joven, no solo de joven la asociación, sino de joven el barrio, lo que es la gente del barrio. Tenemos muchos niños, muchos adolescentes cada vez más y lo que queremos es que se impliquen y que poder hacer cosas para ellos, que tengan que no queden muy ociosos, vamos, que tengan cosas que hacer en su tiempo libre.
Ana, me estabas hablando precisamente de esa necesidad de vecindad. Lo decíamos la semana pasada con los vecinos o con los representantes de la Asociación Vecinal de Teis. ¿Lográis esa implicación de los habitantes, en este caso de la zona de Navia, esa implicación en lograr ese punto de vecindad, de recuperar ese tipo de asociacionismo?
Sí, yo creo, a ver, siempre he puesto un poquito, sobre todo en un barrio en el que la media de edad son 40 años, que siempre, bueno, pues la gente trabaja y tiene niños pequeños y cuesta un poco más, quizás, ¿no?, pero por falta de tiempo disponible. Pero enseguida que se propone algo, pues la gente colabora. En Navidades, por ejemplo, que hicimos algo por Reyes, no hicimos cabalgata porque no fue posible, pero si vinieron los Reyes Magos, pues los padres colaboran con las actividades. Se implica mucho, la verdad que la gente se implica bastante a la hora de realizar cualquier tipo de actividad o de dedicación. Sí que tenemos ese sentimiento de que la gente pregunta y quiere colaborar, sí.
Vamos a decirle, Ana, que se mueva un poquito porque se nos ha ido un poquito el sonido del teléfono y queremos hacer una última pregunta. Como decimos, en Navia, Novo Vigo es sin duda casi una nueva ciudad, o al menos así lo definen, y creo que sois una de las zonas urbanas más jóvenes de toda España.
Sí, realmente es el barrio más joven de toda España porque date cuenta que es un 30% de población menor de edad. Tenemos ahora pues, cerca de 3.000 y pico personas menores de 18 años.
De ahí que quizás sea fundamental lo que dices, buscar actividades para esas jóvenes, adolescentes, para que no se queden a lo mejor quizá el tiempo libre en la calle, jugando, o bueno, pues lo que dices tú, que tengan una opción donde invertir ese tiempo, ¿no?
Claro, es que realmente es una, de hecho, es una de nuestras principales reivindicaciones, ¿no? El que los niños y adolescentes tengan algo que hacer que no sea estar por debajo de los soportales que... Tenemos muchos soportales en Navia, pero necesitamos pues centros de ocio o un centro social o, bueno, cosas donde poder desarrollar actividades para adolescentes.
Pues es una de las demandas que siguen ahí sobre la mesa. Ana, para terminar, por si alguien no lo sabe y si alguien quiere hacerse socio o si alguien quiere colaborar más a la Asociación Vecinal Novo Vigo de Teixugueiras en Navia, ¿dónde tenéis la sede?
Sí, la sede está en Teixugueiras número 11, en un entresuelo por ahora. Estamos, de hecho, ahora con una reivindicación y pidiendo locales social más amplio, porque nos queda pequeño, que estamos un centro pequeño.
Bueno, pues a ver si llega ese centro social. De momento hemos querido hoy conocer la asociación más joven, la Asociación de Vecinos Novo Vigo. Ana Martínez, gracias, un saludo.
Gracias, un saludo a ti.
El próximo viernes 24 de febrero no te pierdas el programa Callejero de Vigo sobre la calle Zamora en COPE Más Vigo. Con la colaboración de
Cafetería La de Pablo, Isla de Paquetá,
Miñas Costuras,
Clínica Odontológica Vázquez Regalado,
Visual Graphics,
Restaurante Mesón Orensano.
I'm a Avanzamos en nuestro tiempo de radio y lo hacemos destacando el Día Internacional que se celebra hoy. Hoy, por ejemplo, es el Día Internacional del Guía de Turismo y vamos a saludar en este caso a una de las integrantes de la Asociación de Guías Turísticos de Galicia, coordinadora de los trabajos en Vigo, Ana Martín. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ana, Día Internacional del Guía de Turismo, ¿qué queréis destacar o qué se quiere destacar con esta jornada?
Bueno, pues esta jornada conmemora la fecha en la que se fundó la Federación de Asociaciones de Guías Internacional en el año 1985 y principalmente lo que queremos destacar es que existe una profesión que se dedica a esto, existe un grupo de trabajo, existe una gente que vive de esto pagando sus impuestos con su situación en regla y que es una buena manera de conocer y visitar lugares, tener un anfitrión que te presente el lugar, ¿no?, que estás visitando, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo que pues ofreciendo visitas gratuitas en el día de hoy, que los que asistan a ellas pues puedan además ofrecer un donativo que después depende de en cada lugar pues será donado a una para una obra social. En el caso de Vigo pues los donativos serán donados íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer, a su Junta de Vigo.
Ana, habláis de esa necesidad de una jornada internacional de, como digo yo, sirve para, bueno, pues poner en valor algo y en este caso la figura de los guías turísticos. Como bien dices, es una profesión quizá no tan reconocida como se debiera dentro del sector.
Bueno, pues sí, muchas veces ya se confunden algunos términos y se confunde la figura de un guía turístico con la figura de un guía acompañante. Tenemos también muchos problemas de intrusismo y en los últimos años, bueno, pues cada vez se hace más evidente que se necesita mostrar al resto de la sociedad que existe esta profesión y que, bueno, pues hacemos una labor tremendamente importante en el sector turístico.
Ana, ¿qué os caracteriza? O sea, si tuviéramos que hablar de la profesión del guía turístico, como bien dices, que tenéis mucho intrusismo, que hay ese acompañante, ¿qué os caracteriza a vosotros como profesionales y lo que os da ese valor?
Pues mira, nosotros que somos los guías que estamos asociados a esta asociación que tiene ámbito regional, pues todos ellos tenemos una formación, hemos pasado unos exámenes para poder trabajar como guías, que son unos exámenes que plantea la Xunta de Galicia cada X tiempo y regularmente pues vamos formándonos, realizando jornadas de formación pues de todos los aspectos que tienen que ver con un poco con la región gallega, ¿no? Pues todo nuestro patrimonio, nuestra cultura, patrimonio artístico, patrimonio natural, bueno, pues todo lo que según vaya evolucionando el sector turístico, pues nosotros también nos vamos adaptando a ellos. Pues por ejemplo, por dar un ejemplo, últimamente pues cada vez está más en auge el tema del turismo enológico, visitar viñedos, bueno, pues todo eso requiere también una formación. Pues la mayoría de los guías que forman parte de la Asociación Turística de Galicia pues han asistido a cursos de formación de esas denominaciones de origen. En fin, bueno, que poco a poco tiene uno que ir reciclándose, como quien dice, y para estar al día, ¿no? Los guías de la Asociación de Guías de Galicia, APID, ¿no?, que así le llamamos nosotros popularmente, pues nos distinguimos porque llevamos además un paraguas amarillo, ¿no? El paraguas amarillo es nuestra distinción, ¿no? ¿Cuál es nuestro problema en los últimos tiempos también? Pues los free tours, que comienzan a invadir pues muchas localidades en Galicia y que, bueno, pues la gente trabaja gratuitamente a cambio de donativos, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente es un problema delicado para nosotros, ¿no? Una competencia delicada.
¿Habría que plantear una regulación en ese sentido de esto?
Bueno, pues es complicado, ¿no? Porque la profesión de guía de turismo está regulada, ¿no? Y se entiende por guía, pues aquel que realiza este trabajo guiado a cambio de una remuneración económica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los free tours, pues como su nombre indica en inglés, pues son tours gratuitos, ¿no? Así que al final la gente si quiere da algo o no, que realmente la gente vive de eso, pero lo que sí debieran, pues esos guías que participan en esos free tours es tener y pagar todos los impuestos y estar dados de alta en la Seguridad Social, pues lo mismo que está un guía que al final pues cobra con su factura y cumple todos los requisitos que marcan los decretos y las leyes que regulan la profesión.
Pues ahí está una de las demandas, una de las cuestiones que hay que tener claras, y que hay profesionales, auténticos profesionales, que, como bien decía Ana, se forman día a día y están actualizados para realizar esa función. En este caso, los guías del paraguas amarillo, como nos explicaba Ana, y que han celebrado este Día Internacional con visitas en Vigo gratuitas al Casco Bello y al Museo Quiñones de León. Gracias, Ana. Un saludo.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por haberos hecho eco de la iniciativa e invitar todavía a la gente, si no están a tiempo, a las 5 de la tarde en la Estatua del Bañista para conocer el casco histórico de Vigo. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Avanzamos en nuestra mañana, momento para cuidarnos, momento para nuestra salud, y cita con el doctor Juan Vidal Insua, que es angiólogo y cirujano vascular. Juan, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Para situarnos, angiólogo y cirujano vascular, ¿a qué nos referimos con esta especialidad?
Pues es la especialidad que diagnostica y trata pues las enfermedades de las venas y de las arterias, fundamentalmente.
En tu clínica vascular, pone también, en inglés es macarrónico, European Board in Vascular Surgery. Dilo tú, que tú lo dices mejor,
sí,
seguro.
Sí, no, lo dijiste muy bien.
Bueno.
No, lo que quiere decir es que en muchos países europeos la especialidad como tal no existe. Entonces hacen un examen una vez al año, para todos los europeos que quieren presentarse ese examen. Entonces, en España realmente no es necesario, pero es como una especie de reválida, una especie de, bueno, ponerte a la altura también de Europa, a ver si pasas su examen, y bueno, pues si lo pasas, pues es ese título que has dicho.
Y aquí el doctor Juan Vidal Insua sí que lo ha pasado y lo tiene, y eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar hoy, nos lo comentabas fuera de micrófono, de las varices y de las técnicas que hay para tratar las varices. ¿Hay muchas? ¿Se ha evolucionado en este campo?
Sí, realmente hay un montón de técnicas, y si entras en internet pues te vuelves un poco loco, porque hay láser, radiofrecuencia, espuma, sí, hay mucha, vapor de agua incluso. Entonces, claro, todas esas técnicas vuelven un poco loco a la gente que ve eso, porque no sabe exactamente qué son, ¿no?
Quizá porque lo más importante es acudir directamente a un angiólogo y cirujano vascular, como es este caso, para que nos explique qué es lo que debemos hacer o no debemos hacer en el tratamiento de las varices.
Bueno, fundamentalmente lo más importante y lo que se ha avanzado en los últimos años es en el diagnóstico y en lo que se llama la cartografía. O sea, qué tipo de varices y qué tipo de técnicas serán las adecuadas para las varices de una persona concreta. Para eso se hace un estudio con una especie de ecografía que se llama ecodoppler, que nos permite ver dónde está el origen de las varices, qué tipo de varices son, si son más profundas, más superficiales. Entonces, se puede adaptar la mejor técnica a cada variz de cada persona. Incluso lo que se hace muchas veces son varias técnicas en la misma, incluso en la misma pierna de la misma persona. Entonces, la dificultad fundamental y la clave está en ese ecodoppler, que nos diga, hecho por un especialista que sepa lo que está viendo, y sepa interpretar y sepa indicar cuál es la mejor técnica o técnicas en cada persona.
Porque la variz en sí, y desde mi total ignorancia, ¿qué es?
La variz realmente es una vena dilatada y tortuosa que está llevando la sangre en un sentido erróneo, digamos. Entonces sobrecarga la pierna, da picor, hincha la pierna. Entonces hay que, digamos, entre comillas, anular esa vena para que no siga funcionando mal, digamos. Entonces se puede anular de muchas formas, formas físicas, formas químicas, formas térmicas. Entonces esas formas, digamos, es hacer la misma operación, pero con distintos métodos, digamos, ¿no? Y hay que... Lo difícil es indicar en cada paciente el más adecuado o más adecuados a esas varices de esa persona, ¿no?
Evidentemente hay que hacer un estudio personal del paciente. ¿Cuál es la técnica más utilizada hoy en día, o en tu caso, cuál es la que más sueles utilizar?
Bueno, la que más se utiliza hoy en día yo creo que es la técnica que llaman, entre comillas, clásica, que es la de antes del ecodoppler, que es pues quitar toda la vena, un poco sin un estudio demasiado exhaustivo previo, que suele ser efectivo en muchos casos porque suele estar ahí el problema. Pero si no está ahí el problema, entonces dices que me volvieron. O sea, no te volvieron, es que a lo mejor no se hizo en el sitio donde se había que hacer, que, bueno, hace 10 años que no había ecodoppler, pues, o 15, pues vale. Pero es que hoy por hoy ya hay esas técnicas que nos permiten hacerlo de una forma más ajustada y más adecuada, ¿no?
Hablamos de alguna de las que mencionaste. ¿Es el láser? ¿Es más utilizado que...? ¿Hablabas de vapor de agua, puede ser? O...
Sí, bueno, no, por decir una técnica así más nueva, pero bueno, es igual de buena que el láser o que la radiofrecuencia, si está bien indicada, ¿no? Es que el vapor de agua, como se puede entender, es una técnica térmica que por calor, digamos, reduce esa vena. Igual que el láser también es una técnica térmica. Por ejemplo, la radiofrecuencia es una técnica química. la espuma famosa es una técnica también química. Entonces, bueno, hay, y también está la cirugía, microcirugía, la técnica Chiva, o bueno, hay otras técnicas, ¿no? Y todas esas técnicas un poco hacen lo mismo de una forma distinta, digamos. Entonces, si te ahorras algún corte con algunas técnicas, pues hay gente que lo prefiere. O hay gente que le importa un poco menos, entonces pues puede ser una técnica quirúrgica. Entonces se combinan de una forma que sea, pues eso, la más adecuada para...
Lo importante es que en este caso que se retiran las venas. Tener varices puede ser perjudicial en un futuro, me refiero, que hay gente que dice, bueno, pues yo me da igual que no se me vean las piernas bonitas, me pongo pantalones, ¿no tiene consecuencias a mayores?
Sí, bueno, con el tiempo tiene consecuencias siempre, ¿no? Con el tiempo, pero bueno, según el tipo de vida que lleves y tu genética, pero bueno, con el tiempo lo que suelen ocurrir son úlceras en la zona de los tobillos, que luego son muy complicadas de curar y de tratar, y dolorosas. Eso sí es un problema importante. Y otra cosa también es el síndrome postrombótico, que son esas piernas que se ven a veces muy moradas y muy hinchadas y que son un suplicio para, generalmente para las mujeres que lo padecen. Y entonces, para no llegar a esos puntos, pues es cuando hay que tratarlas. No es ninguna urgencia, evidentemente, pero sí que con el tiempo suficiente para no llegar a esos extremos, ¿no?
Pues ya sabéis, si queréis más cosas y saber más y más información, tenéis la clínica del doctor Vidal Insua en la calle Príncipe 43 y también, bueno, pues su página web, clínicavidalinsua.com. Juan Vidal, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Avanzamos en nuestro tiempo de mediodía COPE más Vigo y no queríamos dejar pasar la ocasión de hablar de esta cuestión que nos parece cuando menos muy muy interesante, que ayer llenaba el Auditorio Areal a las 8 de la tarde y que tenía como protagonista a Adela Muñoz, que es catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla y que además hablaba de la ciencia oculta. Adela, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Iniciabas esa conversación indicando que hay muchas mujeres que han hecho contribuciones muy relevantes en nuestra historia, pero que han permanecido ocultas, y es más, lo calificabas de sangrante.
Pues sí, porque estas mujeres, que no son tantísimas como los hombres, pero no, es un grupo bastante grande, por distintos motivos han desaparecido de los libros de historia. Y eso no es solamente injusto por el hecho de que estas mujeres parece que no han existido, que no han hecho cosas relevantes, sino porque también desaparecen estos futuros modelos para las niñas o para las jóvenes de hoy, que en un momento dado pues podrían pensar en ser científicas y estos modelos pues serían necesarios para ellas.
Dices que por diferentes motivos han desaparecido esos libros. ¿Por qué desaparecen mujeres? Porque además, ahora hablaremos de algún ejemplo, pero han sido muy importantes.
Bueno, yo creo que la curiosidad de la que hablaba Marie Curie, que es el principal motor para la investigación, es algo innato en el ser humano, sea mujer o sea hombre. Las mujeres, desafortunadamente, han tenido muchísimos impedimentos, pero a pesar de todos ellos, siempre ha habido en prácticamente todas las culturas y todas las épocas algunas mujeres con suficiente inteligencia y decisión para superarlos. Y entonces pues han trabajado en todos los campos de la ciencia y han hecho contribuciones relevantes en casi todos ellos.
Unas mujeres que yo creo que además, al margen de la importancia que tiene el hecho de las contribuciones que puedan hacer, sino tiene más importancia quizá porque en aquel momento tenían que luchar mucho más que los hombres.
Ayer, bueno, salió alguno de los condicionantes. Aristóteles es una de las personas que más repercusión ha tenido y que más autoridad moral ha tenido a lo largo de la historia. Él es uno de los grandes filósofos, el que sentó las bases de la ciencia tal y como la entendemos hoy día, y sin embargo él pensaba que la mujer, al ser un ser húmedo y frío, no estaba capacitada para pensar, para hacer un trabajo intelectual serio. Y dada su gran autoridad, esa visión de la mujer, desafortunadamente, ha pervivido a lo largo de más de 2.300 años. Entonces, bueno, eso es uno de los motivos. Pero luego hay otros muchos, algunos más drásticos que otros. El hombre ha tenido unas prerrogativas al tener control sobre las vidas de las mujeres y ha costado trabajo que el hombre renuncie a esos derechos sobre las vidas de otros. En último extremo, yo creo que no solamente perjudican a las mujeres, sino a los propios hombres. El negar el talento y la capacidad de decisión a la mitad de la humanidad.
Yo debo de reconocer que siempre se habla de Marie Curie, que quizá es una de las más conocidas, pero ahí hablabais de distintas protagonistas en el mundo de la historia de la ciencia. Hablas de grandes avances, como por ejemplo el descubrimiento de la síntesis de la penicilina, que es fundamental para que se pudiera distribuir en todo el mundo. Y se debe a una mujer.
Sí. Fue Dorothy Crawford Hawking. Es una de las grandes cristalógrafas inglesas. Hablando de Dorothy Hawking, querría hacer mención a dos hombres que no solamente fueron grandes científicos, que fueron su mentor directo, John Desmond Bernal, y el mentor de Bernal, que fue el William Henry Bragg, o sea, el autor de la ley de Bragg. Bueno, estos cristalógrafos no solamente, como digo, fueron grandes científicos, sino que fueron científicos que no pensaron que una mujer era inferior al hombre. Entonces, por ejemplo, en el campo de la cristalografía, que es la determinación de las estructuras cristalinas mediante difracción de rayos X, hay muchas mujeres porque los fundadores de este campo no tuvieron prejuicios. Entonces, bueno, tenemos una de las más brillantes, Dorothy Hodgkin Crawford, que fue recompensada con el premio Nobel, pero luego también tenemos a Rosalind Franklin, que no lo fue, muy injustamente, porque ella fue quien hizo las fotos, que son una especie de fotos, los difractogramas que permitieron resolver la estructura del ADN a Watson y a Crick. El mérito y el Nobel se lo llevaron Watson y Crick, pero el trabajo científico lo hizo Rosalind Franklin, que es también otra de las cristalógrafas de la escuela inglesa. Y respecto a Dorothy Crawford, Pasteur descubrió la penicilina, pero fue Dorothy Crawford quien descubrió, con ayuda de otras muchas personas, porque era una estructura particularmente compleja, la estructura de esa sustancia, que fue el paso previo a su síntesis en una gran escala. Entonces, el hecho de que todos dispongamos de antibióticos no se debe solo al descubrimiento de Pasteur, sino al trabajo que coordinó Dorothy a ambos lados del Atlántico, con el empleo de muchos ordenadores. Pero bueno, fue uno de sus trabajos a lo largo de su vida académica.
Pues una lástima, y como ella, muchísimas más. Tendríamos que tener pues casi 2 horas o más para hablar de ello, pero hemos querido hacer esta pequeña reseña y esta pequeña importancia de recuperar de la historia a esas mujeres, como bien decía Adela, porque también influirá como modelo en las nuevas generaciones. Adela Muñoz, muchísimas gracias, un saludo.
A vosotros, un saludo.
Las grandes científicas que nos han dejado la historia, que también no nos ha dado tiempo a hablar más, pero también lo comentaba fuera de micrófono, todas las científicas españolas que también han dejado la historia, y como no, el mundo de la literatura, el mundo de la historia, el mundo del arte. Ahí están las mujeres. Pues en nuestra agenda del día, que abrimos hoy, la agenda del día de este 21 de febrero, vamos a hablar de mujeres. Por ejemplo, la escritora viguesa María Oruña firma ejemplares de su última novela, O lugar a dónde ir, esta tarde a partir de las 7:30 en El Corte Inglés. Es una novela de género policíaco y de novela negra, donde se narra la historia a varios asesinatos producidos en la localidad de Suances. Seguimos hablando de mujeres. Beatriz Cebrián Ramos, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, pronunciará la conferencia titulada Los Templarios, breve historia, leyenda y presencia en Galicia, donde en el Auditorio Municipal de la Real 46, en el antiguo rectorado, a partir de las 8 de la tarde. Y a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Central de Vigo, aquí en el casco bello, tesis poética, presentación del libro Rosalía de Castro y María Zambrano, La razón poética, de Arancha Serante. Seguimos hablando de mujeres. También una mujer será la protagonista hoy en la sesión de jazz a partir de las 8:30 de la tarde en la calle Martín Kodaks 23. El concierto correrá a cargo de Carmen Rosende, que estará acompañada por Dani Font y Alex Touceda. No os olvidéis, lo hemos contado, el Día Internacional del Guía Turístico. Aún queda una opción de participar en una de esas visitas gratuitas que han organizado desde la Asociación de Guías Turísticos de Galicia, a las 5 de la tarde, punto de encuentro en la estatua del bañista. La referencia, el paraguas amarillo que los identifica a estos guías. Hasta aquí nuestra agenda del día. Por gentileza de Galmotor, te ofrecemos la noticia deportiva. Antonio Estevez, muy buenos días.
Hola, buenos días, María Jesús.
Hoy desde la distancia, ¿qué nos cuentas?
hoy desde la distancia, efectivamente, en las instalaciones de Amadroa, porque terminó tarde el entrenamiento, estamos esperando a un jugador del Real Club Celta. En definitiva, que último entrenamiento hoy en Vigo antes de viajar a Ucrania. La buena noticia es que han recibido el alta médica los dos futbolistas que figuraban en el parking hasta el día de ayer, John Guidetti y Hugo Mayo. Eso significa que Eduardo Berizzo podrá disponer para el decisivo partido de Europa League de este jueves de la totalidad de su plantilla, excepto del sancionado Raboya. El Celta tiene que madrugar, mañana a las 8 de la mañana sale un vuelo chartes desde el aeropuerto de Peinador, está previsto que ya en Jartov puedan comer, y por la tarde el entrenamiento oficial de la UEFA. Te recuerdo que tras el partido de ida, si quieres seguir vivo en Europa, hay que remontar el 0-1 de la semana pasada en Balaídos.
Seamos optimistas y confiemos en que lo puedan hacer. Antonio Estevez, muchísimas gracias, un saludo.
Otro, un beso.
Se cumplen 20 años del lanzamiento del Ford Focus, el coche más vendido desde entonces. Y en Galmotor, tu Ford de Vigo, lo queremos celebrar poniendo 20 unidades de Ford Focus a un precio excepcional. 20 años, 20 unidades. Venga por el tuyo antes de que se acaben. Galmotor, tu concesionario Ford de Vigo en la carretera de Camposancos 113.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
Segundo avance en el que tenemos que saludar a María Emil. María, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Papeles sobre la mesa, cortes ya casi editados todos ellos, porque en 20 minutos tenemos un informativo, una cita contigo. ¿Qué nos puedes adelantar a esta hora?
Pues un informativo que sin duda va a pasar por ese trágico suceso que se produjo pasadas las 8 de la tarde de este lunes en una vivienda ubicada en Chapela. Allí falleció una mujer y su expareja. Fue una explosión la que acabó con la vida de estas dos personas. Supuestamente su expareja fue quien provocó esta explosión mortal. El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanova, se ha referido a la presencia de bombonas y gasolina en la vivienda.
Hay bombonas manipuladas, había acelerante, ahora hay que determinar exactamente cómo se produjo el suceso.
Hablaremos también de la delegación, de esa visita de la delegación del Parlamento Europeo a la Agencia Europea de Control de Pesca. Esta tarde van a estar en el puerto de Vigo, donde, por cierto, se ha celebrado hoy la jornada del relanzamiento de la economía azul en la fachada atlántica. Recogeremos lo que ha contado la consellera Domar Rosa Quintana y vamos a hablar también de la Junta de Gobierno Local del Área Metropolitana de Vigo, que se ha celebrado esta mañana y la ha valorado pues la portavoz de los populares, Elena Muñoz.
Si cumple el convenio que ha firmado y se integra en el transporte metropolitano de la Xunta, el recurso ya no tendría más recorrido y, por tanto, se solucionaría este bloqueo.
Una Junta de Gobierno Local que insisten desde el Partido Popular no tiene ningún sentido ni ninguna validez porque están pendientes de una resolución judicial. ¿Algún apunte más que quieras dar a esta hora?
Pues contar también que los populares de Vigo han valorado esta mañana la falta de ejecución presupuestaria del Concello en materia de turismo. Lo podemos escuchar a partir de las 2:20.
A esa hora volveremos a oír a María Emil y la voz de todos los protagonistas que hacen la actualidad de Vigo y de su área de influencia. Gracias.
Hasta entonces.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
Este grandísimo tema de los Rolling Stones nos vamos a despedir. Satisfaction. Nosotros tenemos la satisfacción de poder estar un día y haber estado un día más con todos vosotros y confiamos en volver a encontraros ahí al otro lado, el 87.8 y 104.7 de FM, mañana miércoles a partir de la 1:10 de la tarde. Hasta entonces.
Las 2, la 1 en Canarias.